tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves, a partir de las 22, haciendo Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar y también saliendo para Radio Tribuna en Nueva York. Está muy gentilmente tomando nuestros programas y aparte me habían explicado en Radio Tribuna que los iban a repetir a lo largo de toda su programación. Así que nosotros salimos a los jueves a las 22 y repetimos los domingos a las 19. Radio Tribuna Nueva York tiene sus propios horarios y su propia programación y nuestro enorme agradecimiento por interesarse por lo que nosotros hacemos. Bueno, aquí estamos con el doctor Juan Alberto Yarilla, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri y Martín. Si usted escuchó el programa anterior, ya sabrá quién es Martín. Si no escuchó el programa anterior, quédese, le aseguro que vale la pena conocerlo porque tiene muchas cosas para contarnos y a pesar de sus 25 años de vida, una experiencia de vida que vale la pena conocer y mucho más porque la ha puesto al servicio y nunca mejor empleada la palabra servicio de quienes están atravesando el infierno de las adicciones. Siempre tomamos un cafecito con el doctor Yarilla, el doctor Stein. Y yo a veces les anticipo algunas cosas. Hoy dije, no les voy a anticipar nada, los voy a sorprender cuando estemos grabando. Porque cuando venía para acá, vi un allanamiento en el conurbano, pero que parecía que iban a buscar toneladas de droga, toneladas de armamento. No, iban a detener a una mujer de 35 años que hacía huevos de Pascua con cannabis. Y yo dije, no puede ser, a ver. Entonces me quedé, presté atención. Entonces eran huevos de Pascua con cannabis. No lo escuché nunca en mi vida y por eso es que estoy en este programa aprendiendo. Huevos de Pascua con cannabis. Y entonces el chocolate lo hacía con cannabis. Doctor Yarilla, doctor Stein, licenciado Lettieri, ¿me la pueden explicar?
Bueno, hay 200.000 productores de cannabis en este momento en la Argentina y se ha dispuesto que por 5 años se abre el registro para que sigan produciendo cannabis. Así que no me extraña que haya tanto cannabis por todos lados. Pero vamos a hablar de cosas más positivas. El sábado a la tarde estaba escuchando mi querido Platense, que vos me hiciste hincha de Platense, esperando el empate de Platense. Y en ese momento recibo un mensaje de la madre de Martín que me dice que él quería hablar conmigo. Le digo, sí, ¿cómo no? Y me dice dos cosas que me emocionaron. La primera que me dice es, estoy libre de la hepatitis C. El hepatólogo, después del tratamiento que hice con una medicación norteamericana, que él pudo conseguir gracias a su prepaga, muy cara, se curó de la hepatitis C. Le dijo, te curaste, tenés anticuerpo. Ahora todo depende de vos. No consumas más drogas, no use droga intravenosa y tenés anticuerpos. Y lo segundo que me dijo es, te quiero decir algo, te voy a tutear, te quiero. Así empieza el programa.
Ahora, más allá del agradecimiento y la emoción que implica el te quiero siempre, explíquenme tanto vos, Juan, como vos, Martín, qué relación ha tenido la adicción de Martín con esa hepatitis C. Porque el hepatitis C fue porque sí, porque le tocó como a cualquiera, o tenía que ver con su adicción.
Tenía que ver con su adicción, con droga intravenosa, o sea, con agujas que se compartían entre varios. Vos tenés toda una historia que nos puede ayudar y que puede ayudar a mucha gente, porque vos viviste 5 años fuera de tu casa, en aguantaderos, con gente que consumía todo el día. Y ahora vas a trabajar en un hospital público como ayudante de un radiólogo, estás siendo padrino de otros compañeros. ¿Por qué no explicás cómo fue todo?
Todo empezó hace unos años, cuando conocí a un dealer de la banda que pertenecía, se inyectaba fentanilo. Yo nunca lo probé por un tiempo, me decía que es una cosa que se hace entre familia. Fui entre los años amistándome un poco más con él, me hice muy amigo, hasta que un día llego a la casa y me dice, mirá, tengo algo para vos. Estaba con la novia, compartimos aguja los tres y ahí me contagié.
Ahora, vos me estás hablando del fentanilo de hace muchos años y el fentanilo parecería ser que aquí a la Argentina no ha llegado hace mucho tiempo. No. ¿Y qué diferencia había del fentanilo con la marihuana? Ni que hablar, pero con la cocaína.
La cocaína y el fentanilo. El fentanilo te daba una euforia, te dejaba sedado, y la cocaína te dejaba acelerado.
¿Y el fentanilo se inyecta?
Sí, viene en pastillas, se inyecta.
en la Argentina no lo veo tanto en la información, lo veo más que nada en México y en Estados Unidos, el problema que hay con el fentanilo, Enrique.
Sí, uno diría que todavía no, pero está claro de que hay un creciente consumo. Primero que es de uso medicinal, en ciertas oportunidades como un opioide importante, analgésico muy fuerte, que tiene una capacidad, digamos, de mitigar el dolor de 10.000 veces más que la morfina y que la heroína, y más todavía. Evidentemente todavía no tiene el contexto general del ingreso del fentanilo como está en Estados Unidos, que es tremendo.
¿Quiere decir, Enrique, que el fentanilo es de uso medicinal?
Es de uso medicinal, como he encontrado muchas veces algunos médicos que hemos atendido en hospitales con alguna adicción a la ketamina o algún otro producto, y que en ese sentido todavía, si bien no tiene la relevancia que aparece como en otro país, cobró notoriedad cuando se encontró esa cocaína contaminada en el Gran Buenos Aires. Pero creo que es bueno y prudente alertar sobre el problema, digamos, de la posibilidad de que el fentanilo pase a ser, digamos así, una sustancia utilizada masivamente y que produzca, en Estados Unidos son 100.000 muertos por sobredosis por año. Y en este momento hay una gran discusión. El presidente mexicano está tratando de decir que no entre más el fentanilo que viene de China, pero viene de China y pasa por los carteles de México y entra a Estados Unidos de esa manera.
Yo te voy a contar dos anécdotas. La primera, personal. Mi esposa tuvo cáncer de pulmón y le tuvieron que quitar un pulmón. Cuando ella llegó a terapia intensiva, le habían dado fentanilo. Y dice, pero esto era la enfermedad, esto era la operación, estoy fenómena. Estaba llena de fentanilo, no sentía ningún dolor, sacándole un pulmón. Cuando yo vi al médico salir de la sala de operaciones, parecía un médico de Vietnam, todo lleno de sangre. Y ella decía, yo estoy fenómeno, estaba llena de fentanilo. Segundo, el fentanilo es hoy una muestra de poder de los chinos hacia Estados Unidos, que toma en este momento a la progresía americana como aliado. Yo tengo contacto con amigos míos californianos. Han logrado en estos días, y no ha salido en los diarios, nada de esto sale en los diarios, cerrar los espacios abiertos para el consumo de fentanilo en todo California, porque habían tenido que abrir ciudades especiales para que la gente se muera. Esto se logró a través de una persona de origen marxista granciano que fue el primer promotor de los espacios abiertos de droga. Cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando en la ciudad, que era un reservorio de gente tirada en la calle, enferma y loca, cambió totalmente de posición. Se fue y formó la Coalición por la Paz con miles de padres californianos y lograron que el gobernador de California cerrara todo eso y les diera a esta gente un trato digno, humano, como enfermos por la adicción.
Martín, nosotros hablamos, hacemos periodismo, comentamos el uso del fentanilo. Acá estamos con médicos, con profesionales, pero contá vos qué es el fentanilo que lo consumiste.
Y es una droga muy fuerte. Yo me quedé sentado, todo sedado, todo el cuerpo anestesiado, con mucha euforia, diría que es un placer que te genera que no lo puedes comparar con nada.
Y si a la mujer Yaría le sacaron un pulmón y no se dio cuenta. Y esto, el fentanilo, hablábamos que tiene origen medicinal, Enrique, Juan, Osvaldo, pero ¿para qué se lo utiliza desde el punto de vista médico?
Se utiliza, como digo, como anestésico, pero nosotros tuvimos un paciente que nos venció el fentanilo. Él hizo una alianza con la madre y ahora está en Rosario. Era una patología de simbiosis, de una unión enferma entre madre e hijo. Y el paciente al final la convenció a la madre y se volvió a Rosario. No pudimos trabajar, pero tuvo 28 años de fentanilo.
Claro, lo que pasa es que seguramente también debe haber diferencia en el precio de la marihuana, la cocaína, el fentanilo.
Yo, va a parecer un poco loco, pero de las drogas casi nunca pagaba. Fentanilo nunca lo pagué.
¿Y qué servicio dabas a cambio?
Y éramos del mismo grupo, ¿no? Nos ayudaba mutuamente. Algunos necesitaba comida, yo llevaba comida para todos.
¿Era como una comunidad?
Claro.
¿Y quién traía el fentanilo?
Un médico.
¿Un médico?
Sí.
¿Que era adicto como ustedes?
No consumía.
¿Y él por qué traía el fentanilo?
No sé la verdad, pero sé que venía un médico a la casa y dejaba las ampollas.
Qué loco, ¿no, Enrique?
Sí, no tan loco, porque está claro que si al principio no produce placer, como bien relata Martín, es muy difícil pensar que luego se va a ser adicto. Es como con la marihuana. Nadie empieza fumando 10 cigarrillos de tabaco porque se muere. Empieza por uno, por dos, por tres. Pero en ese progreso de bienestar que tiene el primer periodo del fentanilo, evidentemente luego lo siente como placer. Pero ¿qué es lo que pasa? Se va transformando neurobiológicamente su cerebro, donde ya, digamos, los receptores de esta droga que viene de afuera aparecen con la necesidad de ser cerrados, por decirlo de alguna manera, con esta droga que viene de afuera. No es la estimulación, digamos, de las endorfinas, la estimulación de la serotonina propia de cada uno, sino es un efecto analgésico grande que produce placer al principio. Bueno, Martín lo ha dicho, se quedaba tranquilo, a la esposa de Juan le sacaron un pulmón y no sentía nada. Imagínate qué placer tremendo cuando evita un sufrimiento, y si esto vos lo tomás una vez, lo volvés a tomar otra vez, y tiene una enorme capacidad adictiva y una enorme capacidad de letalidad. Con 3 miligramos de fentanilo podés morir en cualquier momento. Y es el otro gran tema, ¿no?
Vos estás asintiendo cuando él dice que tiene una gran capacidad de mortalidad. ¿A ustedes quién les administraba las dosis para no terminar muriéndose?
El médico.
Osvaldo puede contar una anécdota de un médico que tuvimos que nos venció el fentanilo a nosotros. Contar.
Y no solo los médicos, sino también los que tienen acceso a ese tipo de medicación, los enfermeros. Hace unos cuantos años tuvimos acá bajo tratamiento enfermeros que luego de unas operaciones de columna, operaciones complejas, utilizaban el fentanilo. El médico, como los enfermeros, tienen acceso a medicaciones que no tiene el resto, incluso de los que trabajan en el área de salud. Realmente la vida se disocia totalmente. Cuento cosas anecdóticas, porque además del placer, le producía una especie de resistencia. Él podía hacer 3 guardias seguidas, él estaba 3 días trabajando de un lugar a otro, en una ambulancia a otra o una guardia, y era muy buscado, porque él tomaba todas las guardias. Él estaba tirado en la cama, lo llamaban, usaba con conocimiento el fentanilo y podía seguir trabajando. Eso igual tiene un tiempo, ¿no? Porque Superman no existe. Y a mí me parece muy importante una partecita que se dijo, todo es importante, pero una partecita que me gustaría que quede claro acá, que cuando una sustancia interactúa con las células, con el cerebro, tiene que haber receptor, o sea, tiene que haber algo que lo capte y lo transforme y te dé una sensación, de un modo u otro. Muchas veces puede ser no de placer, pero sí de tranquilidad, incluso para salir de la intranquilidad de otras drogas. Entonces, las mezclas que realmente los seres humanos se transforman como en una especie de cubos de prueba, es lo que contaba recién el doctor Stein, que lo que ocurrió en ya no se habla y cuántos muertos hubieron. Van probando. Y en realidad, no nos olvidemos que atrás de esto está el dinero, el poder en todos sus aspectos. Entonces, antiguamente era difícil acceder, estaba muy controlado en los hospitales y en todos lados las medicaciones específicas como esta, o sea, se sabía cuántas había. Este médico me comentaba que en determinados lugares eso no estaba controlado. Le decía, pero ¿cómo hacías vos para sacar? ¿Dónde sacabas? ¿Del hospital? ¿Pero cómo sacabas? Eso está todo tabulado, hay unas planillas, hay, porque conozco un poco el sistema. Me dice, mirá, habrá planillas, pero también hay, se saca. Quedate tranquilo que se saca, y en cada guardia se sacaba. Y sabemos los que estamos dentro del hospital, quiénes somos, ellos dicen del palo. O sea, por ahí nosotros nos sorprendemos, y esto es muy específico al público que nos referimos, pero sepamos que esto está instalado hace bastante, y que, vuelvo a insistir, que este es un tema comercial. Yo estuve hace un tiempo en Nueva York, llegó ahora una familia de Nueva York que estuvo en primavera. Me dijo que no podía estar en las plazas por el humo, están todos fumando, todos. El 95% fue un amigo de mi edad con sus 3 hijos que los invitó. Esos gustos que se quieren dar los que somos un poco más grandes. Bueno, pueden venir los 3, combinaron, se fueron los 5 a Estados Unidos, a Nueva York. Se quedaron impactados, no podían recorrer determinadas plazas porque ellos no sabían qué hacer.
Hace pocos días estuve cenando, festejando el cumpleaños de Mario Martínez, un querido amigo que es artista plástico, esposo de Silvia Martínez, una querida amiga que es periodista, y estuvieron en Nueva York como consecuencia de una exposición a la cual lo invitaron a él. Y me decía, Alberto, no se podía caminar por Nueva York por el olor a marihuana que había. Digo, no, pero no puede ser. Puede ser olor a escape de auto. No, era olor a marihuana. Caminábamos por las calles de Nueva York y olíamos marihuana. Tenemos que hacer una pausa, el tema está muy lindo. A mí me quedaron 2 temas pendientes para todos, que es la diferencia de precio de marihuana, cocaína, fentanilo, y el daño cerebral. Porque acá no estamos hablando de galletitas, chicles o chocolate. Estamos hablando de algo que afecta no solamente el hígado para una hepatitis C, sino la cabeza. Ponemos un poco de música, Ricardo, por favor, y enseguida volvemos. Bien, y continuamos por Adicciones Hoy. El tema está realmente interesante por lo que estamos tratando, ¿no? Por lo que estamos aprendiendo, por lo que yo estoy aprendiendo. Los demás ya lo saben. Estamos en la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, saliendo en simultáneo para Radio Tribuna de Nueva York. Por supuesto que este programa lo van a repetir en Radio Tribuna de Nueva York. Pero yo planteé lo siguiente, el tema del precio, Martín, y el tema del daño cerebral, doctores.
Lo más caro es la cocaína. Luego va la marihuana, y por abajo de la marihuana, lo más barato, el fentanilo.
¿Y cómo se explica que siendo tan placentero sea el más barato?
Porque nadie consume, hay muy pocas personas consumen, y las que consumen tienen el contacto directo con médico, enfermero, como decían, y no hay como un precio...
Están haciendo mercado, digamos.
Claro.
Están haciendo clientes.
Exacto, la quieren imponer, entonces más barata. En cuanto haya muchos clientes, va a estar más cara. Está muy estudiado el tema.
Ahora, disculpen, pero yo no lo quiero dejar pasar por alto, porque yo le digo a Martín, ¿y quién les daba a ustedes el fentanilo? Un médico, y me lo dice naturalmente, como si fuera un amigo.
El otro día yo recibí un regalo que me sorprendió. La mamá de una enfermera que está internada en mujeres me trajo una torta hecha con harina de centeno, harina integral, azúcar mascabo, que creo que tiene una propiedad...
Sí, sí, sí. Muy rica.
Que no te engorda y que...
No engorda, pero es muy rica y tiene no está tan refinada.
Bueno, era una rica. Dice, no, yo le debo un favor a usted. Usted está ayudando a mi hija. Mi hija es enfermera y mi hija se comía el fentanilo. Y el novio se comía el fentanilo. Y la mujer del novio se comía el fentanilo. Y se unían los tres todo el día a comerse fentanilo. No paraban.
Claro, pero lo que pasa, Juan, que acá... Es indispensable. Uno marihuana le puede comprar al soldadito, al dealer, a quien sea.
La farmacia del hospital.
Pero por eso, acá la complicidad, la connivencia, es directamente con alguien del cuerpo médico o del hospital. Es decir, nadie accede al fentanilo comprándolo en la farmacia. ¿No es así?
En la farmacia no se puede, porque necesitas una receta rosa y esa es difícil de conseguir.
Salvo que te la dé un médico.
Sí, si te la da un médico, ahí ya está.
¿Y usted qué dice que es médico?
Bueno, en primer lugar hay médicos y médicos, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Porque si no, ya parecería que estamos todos repartiendo fentanilo. Lo que ocurre es que para el ingreso de una droga como el fentanilo, que es relativamente nueva en Argentina, no tan nueva, ingresa por donde puede. Ingresa por un sistema que está muy difundido, que es el sistema de salud. ¿En qué farmacia, digamos así, en general, de los hospitales generales, no puede haber bolsa de fentanilo? Puede haberlo. En segundo lugar, es más barato al principio, pero como... Para imponer una droga hay que crear opinión pública. Una forma de hacerlo, primero, presentarla barata. Segundo, tiene que producir cierto placer. Tiene que haber accesibilidad. Pero estamos en riesgo de transformar en la parte más negativa de ese aspecto, que es el aspecto comercial, como decía el licenciado. Y el aspecto comercial significa que si en este momento, por correo, puede, a través de un correo, traer desde China una caja llena de fentanilo, venderlo y repartirlo, está claro que estamos hablando precisamente de un negocio fenomenal que introduce el fentanilo como si fuera una novedad. Pero novedad no es tan novedad, sino que al mismo tiempo está produciendo el daño que ya estamos conociendo.
Además, hay una estrategia, por un lado, de neuromarketing, que esto está, o sea, de hacerle la cabeza a la gente, pero además de atacar sectores del orden público, servidores públicos, inficionar, infectar todo lo que sea orden público, desde jueces hasta policías, desde gendarmes hasta enfermeros, inficionar al servidor público, de tal manera que el Estado se quede sin defensas.
Es muy interesante lo que dice el doctor Yaría, y vos decías que sí a todo lo que contaba recién el doctor Stein cuando hablaba de los hospitales, de los médicos. Claro, porque acá no cualquiera tiene acceso al fentanilo.
No cualquiera. Tenés que estar metido, como le dicen, en la movida.
Y la movida... ¿Esa la manejan que médicos, enfermeros, enfermeras?
Y la movida, la que yo tenía, era de la música. La música actual, el trap, hip hop, techno. Los que consumían esas cosas eran músicos. O sea, las proporcionaban a los músicos y después nosotros...
¿Con el fentanilo se puede tomar alcohol o hay que tomar solamente agua?
Y yo nunca tomé alcohol con eso.
¿Qué tomabas? ¿Agua?
Agua y prometacina.
¿Y qué?
Prometacina.
Eso no sé qué es.
Para que no pique el cuerpo.
Porque a mí me cuentan, por ejemplo, que en esos recitales, que pueden durar 14, 15 horas, vale mucho más caro una botella de agua que una cerveza.
Sí, puede ser.
Cerveza no se consume y los consumidores de ese tipo de pastillas saben que no tienen que mezclarlo con alcohol. Y entonces eso también, como dice el doctor, en principio entendamos que esto es un negocio. Y el negocio es manejar el cerebro de las personas a través de una necesidad imperiosa del consumo. Por eso no está dirigido a los de 60, a los de 50, que también hay cada vez más. En la pandemia nosotros hemos recibido una cantidad sorprendente de pacientes de 40 y pico años para arriba, para lo que nosotros recibíamos, que iniciaban una adicción con cocaína y alcohol por el tema de la depresión y la desesperación, de qué iba a ser de su vida, pequeños empresarios, o que tenían 4 o 5 empleados bajo cargo, y que estaban realmente desesperados porque quebraban con el tema de la pandemia, etcétera. Acá esto está muy dirigido, y esto es un negocio. Es más, el gran problema es dónde se ubica ese dinero y cómo se transporta. Por eso, ojalá, están todos muy contentos si hubiera billetes de 100.000, porque es mucho más fácil de trasladar. O sea, todo esto necesita una logística. Porque vos decís, no es que vos vas un día de 8 a 20, vos lo conseguís a cualquier hora, en cualquier lugar, incluido los feriados y pandemia. Entonces, entendés que eso está ofertado permanentemente.
Vos sabés que cuando él hablaba, y cuando hablabas vos, yo digo, ¿y la salud? Hoy me encontré en Mercado Libre con un viejo libro que escribí con mi maestro Cancrini, llamado Tóxicodependencia, y que es tan actual. Hace 33 años lo escribí. Pero tenemos que hablar de la salud, porque él estuvo hepatitis C y tuvo convulsiones, estuvo en terapia intensiva y casi se muere. Y el otro día un chico salió y se fue de acá y después volvió al otro día y fue a ver la barra brava de un equipo de fútbol de la B. Y dice, la mayoría están muertos. ¿Hablamos de eso? ¿Hablamos de la salud? ¿Qué concepto olvidado la salud? Es un concepto de viejo la salud ya.
Ahora vamos a hablar de la salud porque quedó justamente pendiente. Hablamos del tema comercial, como bien decía Osvaldo Letieri, esto es un negocio. Vos lo estás planteando desde el punto de vista, pero ¿cómo? ¿Y la salud? ¿Hipócrates? ¿La medicina? No. Esto es un negocio en donde los médicos que por ahí juraron por el juramento de Hipócrates le estaban dando el fentanilo a Martín y a otro grupo de amigos, supervisado. Lo que yo quisiera es, porque yo no sé si cuando uno lo conoció a Martín y Martín consumía, le hubieran dicho, tené cuidado, no consumas fentanilo porque te vas a inyectar y podés pescarte la hepatitis C.
Pero antes, voy yo, al antes, prevenir es prever, el antes, no hay antes.
Pero el que está dispuesto a consumir fentanilo, ¿está dispuesto a escuchar que puede agarrar una hepatitis C?
No nos decían eso.
Claro. No nos dijeron eso, escuchá esto, no nos dijeron eso. A eso voy yo.
Bien, Enrique, hacemos una pausa y enseguida continuamos. Un poco de música, Ricardo, porque hoy está el tema muy picante y es lógico, tiene que ser picante. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar y también en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Enrique Teng, ¿me decías?
Precisamente lo que decía el doctor Zaría es, no le dijeron antes qué es lo que podía pasar inyectándose. Primero que es muy probable que entre los tres no haya habido ningún cuidado, ni nadie te dijo, usar una jeringa estéril, vos cambiala, tirala y usa otra. Primer problema. Cuando en Europa la idea de bajar el daño, que era la famosa política de reducción de daño, repartían jeringas estériles para evitar justamente cuando se inyectaban heroína, el HIV y otras enfermedades, habría que hacer un balance de esa historia, porque todo demuestra de que fue inútil de alguna manera. En algún caso en particular pudo haber servido, pero tener una política de Estado centrada en la famosa reducción de daño, lo único que hace es no atacar el consumo, sino en todo caso hacerlo, pero para que no te perjudique, de modo de que no joder el negocio. Y creo que estamos en un momento muy peligroso.
Ignorando el cerebro, por más que vos le digas pará, el cerebro dice no. Mira, yo te cuento una historia que la viví con mi hijo Leandro, el mayor. Me fui al Zurich y había un espacio abierto de drogas que era Letten, que era un gran parque. Te puedo decir que yo nunca vi tanta degradación humana. Escribí en el diario El Día de la Plata, escribí lo que vi, porque era gente que se moría. Casas se ponía en venta porque las propiedades no valían. Al lado del centro bancario de Zurich, y yo estaba en El Salvador, en la Universidad del Salvador, y un día viene un señor de la Embajada de Suiza y me dice, por favor, le pido, no hable más de eso. Un día de invierno, cuando nadie se entere y no va a salir en los diarios, limpiamos eso. Y así pasó.
Yo recuerdo perfectamente, cada uno va aportando su recuerdo, ¿no? Estaba en Radio El Mundo la tarde en que muere Freddie Mercury. Estamos hablando de hace muchos años. Y entonces, inmediatamente de la muerte de Freddie Mercury por HIV, consumo de droga y toda la historia, aparece Elizabeth Taylor y dice, por favor, no compartan las agujas. Entonces, a mí me hizo ruido cuando escucho a Elizabeth Taylor decir, no compartan las agujas. Entonces dije, no tiene que decir que no compartan las agujas, tiene que decir que no consuman, no que no compartan las agujas. Y bueno, y mucha gente llamó para ponerse del lado de Elizabeth Taylor, y mucha otra para decir que estaba de acuerdo conmigo en no consumir. Pero fíjense qué interesante es el avance comercial, que cuando no se puede detener el avance del fentanilo o de la droga o del intercambio de jeringas, te dice, bueno, no intercambies las jeringas, es decir, disminuir el daño colateral, pero no estás atacando el problema de fondo. Y el problema de fondo es lo que planteaba recién Yaría. Y el cerebro, señores, ¿qué pasa con el cerebro? ¿No pasa nada?
En una época de ciencia, de inteligencia artificial, en donde atacamos el COVID, cuidamos el corazón, con las drogas del cerebro no hay que hablar. Aunque el NAIDA en 1998 dijo, Nora Volkow, la máxima autoridad, es una enfermedad del cerebro que genera accidentes cerebrovasculares, convulsiones, inflamaciones, infartos cerebrales. Pero de eso no hay que hablar. Ni hay que hablar de que cada vez que se consume, se busca consumir más. Porque el cerebro necesita ese combustible dañino. Pero no hay que hablar de eso.
Como yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades, yo tengo para mí a veces en la fantasía, a veces lo veo desde el punto de vista político, fíjense lo que está pasando en la política argentina, en la economía argentina, no tenemos moneda, no tenemos gobierno. Y entonces pienso y digo, ¿quién estará pensando en qué va a ser de la Argentina? ¿Será que hay 4 o 5 tipos en el mundo que piensan que la Argentina es un país de reserva, que tiene agua, carne, soja, trigo, minería, litio, que puede abastecer a gran parte del mundo, pero Argentina no hay que tocarlo, y que pesca, porque esto lo tenemos seccionado. Por eso que ahora hay un conflicto entre China y Estados Unidos con Argentina, porque nosotros le pedimos ayuda a Estados Unidos porque no tenemos un dólar, y resulta que simpatizamos con los chinos que tienen un montón de bases militares. Esto es político, es económico, pero tiene una consecuencia social, Enrique.
Evidentemente estamos hablando de una, se diría, no una nueva, pero la más nueva forma de dominación. Creo que en ese sentido hay que pensar en la magnitud, digamos, y el alcance, digamos, de los cerebros que va tomando en el mundo, por un lado, dirigido a las edades jóvenes, en donde los procesos de maduración cerebral son fundamentalmente los que necesitan, digamos, de salud, no de enfermedad. Evidentemente es una forma, podemos hablar de una nueva forma de esclavitud, ¿no? Y tiene que ver precisamente con una modalidad de la organización social que implicaría el máximo beneficio, no importa la salud o la enfermedad. Por eso no se habla de salud. Por eso en la plataforma de los partidos en general yo no veo ni observo una preocupación por el problema, digamos, de las adicciones o el problema del consumo, pues sabe que están tocando intereses muy importantes.
En 1990 estuve en la Organización Mundial de la Salud y me recibió un señor directivo y me dice, no se engañe, salud mental para todos, pero no en todo.
Y yo recuerdo algo que una vez me contó mi hermano, que en paz descanse, cuando tuvo oportunidad de entrevistarse con un alto ejecutivo funcionario de la DEA, y mi hermano le preguntó, mi hermano era médico, y le dijo, ¿pero cómo es esto que ustedes están tan preocupados por el narcotráfico? Resulta ser que el principal país de consumo es Estados Unidos, y cada vez consume más. Y entonces, ¿cómo lo van a terminar? Y entonces el funcionario de la DEA le dijo, nosotros no queremos terminarlo, sabemos que no lo vamos a terminar, lo que queremos es controlarlo, que es distinto. Hacemos una pausa, vamos a escuchar un poco de música y ya entramos, Ricardo, en el tramo final de Adicciones Hoy, ¿te parece?
Still get along somehow.
Vamos a la parte final de Adicciones Hoy, que ha sido realmente, por lo menos para mí, muy interesante. Hoy he aprendido mucho más de lo que sabía cuando empecé el programa. Y agradezco la presencia de Martín. Y me está dando vueltas en la cabeza una idea, no sé si consultarla previamente con el doctor Yaría o proponérsela a Martín, que por ahí se incorpore al elenco estable, ¿no? Porque tiene mucho para decir, mucho para dar, aunque hable poco, y eso es bueno en el periodismo, hablar poco y escuchar mucho. Estamos en la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Y estamos ya finalizando, Osvaldo, y yo siempre recuerdo que vos sos un gran defensor de la estructura familiar, que esa decís es la vacuna, la prevención, y la pregunta es, ¿alcanza con eso, Osvaldo?
Por lo que estamos viendo ahora, no. En los programas anteriores venimos charlando del abandono escolar. Entonces un chico que empieza el primario, y tomamos 100 chicos, parece que llegan 14, 15, 16, a terminar el secundario. Nosotros trabajamos en la clínica, es decir, vemos los pacientes. Un alto porcentaje de los pacientes que llegan acá, independientemente de la edad que tengan, no han terminado el secundario. Muy pocos leen de corrido. Y si le das un intento de comprensión de texto, realmente nos vemos en figurillas. Esto no es una casualidad. Pensemos también con el cigarrillo. Sacaron desde la Fórmula 1 y todo eso. Se sigue fumando. Y uno de los problemas nuestros cuando entran los pacientes acá es poder bajar el consumo de tabaco. Eso nos lleva muchos meses y es un trabajo recontra dificultoso. Yo creo que no hay que perder la esperanza y hay que seguir trabajando. Yo siempre invito a las familias porque planes no veo la vista ni escucho a nadie que esté debatiendo esto salvo nosotros que parecemos unos extraterrestres. No escucho que alguien salga a decir, aunque sea anónimamente, bueno, hicimos un control de sustancia o nos interesamos a ver qué pasa, en qué grado. Nosotros la experiencia que tenemos desde la clínica, ¿cuándo empezaste a consumir, nene? 22, 25, 27 años, 29. Y yo empecé a los 16. ¿Pero qué empezaste a hacer? Marihuana. ¿Pero cuándo empecé a tomar alcohol y a fumar? Ah, no, no, yo empecé a los 12, empecé a los 11. ¿Dónde? Y en la plaza, en la escuela, en gimnasia. Ese es el punto que tenemos que trabajar, porque cuando llegamos a los 20, 22 años, vamos a recuperar mucha gente, pero mucho menos que si intervenimos en prevención.
Y algo que siempre me decís vos, Osvaldo, es que cuando la persona llega acá es porque la prevención fracasó. El tema es si te decidís o no a incorporarte al elenco estable de Adicciones Hoy. Vas a tener que adquirir el compromiso de escuchar, de hablar, de pensar.
Sí, como no, me encantaría.
¿Te gusta el periodismo?
Y nunca le di mucha bolilla.
Ahora hiciste bien. De todas maneras, yo me quedo con algo que es interesante que han planteado todos ustedes. Y es que aún con la prevención, aún diciéndoles, cuidado, no intercambien las agujas que pueden tener hepatitis C. No consuman cocaína, no consuman marihuana, no consuman alcohol, no consuman tabaco. Bueno, el tabaco al pulmón, el alcohol al riñón. Y el tema del cerebro, porque vos podés hoy estudiar radiología, porque tenés un cerebro que funciona.
Por suerte, gracias a Dios.
Si vos decís antes, si vos hablas antes, por ahí va a haber consumo. Pero reducir la prevalencia.
¿Qué es reducir la prevalencia?
Que haya menos consumidores. Por eso no se hace prevención. Por eso está cancelada la palabra prevención. E incluso, te digo, que no hay centros de asistencia casi.
Sí, el otro día me enteré que no había guardias en el Cedronar. Que el Cedronar estaba de huelga. Y digo, pero como si yo estoy desesperado y quiero llevar a mi hijo, a mi hija, algún... Y voy al Cedronar y no hay quien me atienda, Enrique.
Bueno, ocurre que lamentablemente la noticia última es que justamente a partir de una aplicación estricta de la ley de salud mental nueva, que supone el cierre de aquellas unidades monovalentes, se incluyen las llamadas unidades monovalentes de las comunidades terapéuticas, con lo cual es un grave error. De hecho, muchas funcionan, es cierto, y algunas que tienen, digamos, políticas erróneas. Pero me parece que esto no es más que la aplicación de la ley de salud mental, que tiene inviabilidad desde mi punto de vista, inclusive económico, ¿no? Yo siempre recuerdo que hice una investigación contratada por la Organización Mundial de la Salud que determine que la Argentina, de 100 pesos que se ponen en salud, 3 solamente van a salud mental. Por lo tanto, es muy difícil pensar que una política de llevar adelante una ley que planteaba como supuesto el 10% pueda funcionar con el 3. De modo que es inviable por un lado, pero otro lado lo más grave, lo que están denunciando en estos días, ponga, que nos han planteado un comunicado, que corre el riesgo de cerrarse los pocos lugares donde muchos papás tienen la posibilidad de pensar de recuperar a sus hijos. Y eso se está cerrando sobre la base de una ley discutible que espero que podamos seguir avanzando en una modificación que hay en tanto en el Senado, en la Cámara de Diputados, con algunos funcionarios que quieren hacer cambios, ¿no?
Qué interesante, ¿no? De cada 100 pesos, 3 solamente van a la salud mental. De 100, 3, el 3%. Pero claro, debe ser porque Argentina está muy estable emocionalmente, políticamente, económicamente, y entonces no necesitamos más plata en salud mental. Si no, nos tenemos que ir, Enrique.
No, lo que pasa es que al mismo tiempo se quiso contraponer una investigación en salud mental respecto de la que yo hice, haciendo entrevistas domiciliarias. Pero el perfil epidemiológico de la entrevista domiciliaria no registra adicción ni registra psicosis o enfermedades mentales. Por lo tanto, estaba invalidada y era de la Universidad de Harvard.
¿Estás dispuesto entonces a formar parte del staff?
Sí.
Bueno, bienvenido.
Muchas gracias.
Anda preparándote porque acá vas a ser ya no vos el entrevistado, vas a ser parte del grupo que va a entrevistar. Nos vamos, señores. Doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Lettieri, Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ricardo Piñero, muchísimas gracias. Harás de esto un excepcional programa, como siempre. Gracias por tu infinita colaboración. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo jueves. Hasta entonces.